Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En esta primera parte del nuevo pontificado, el que sucede al gran Francisco, el de León XIV, estamos escrutando al nuevo Papa con ánimo de entenderlo. Y para ello, José Luis Martín Ovejero cuenta con instrumentos que nosotros no tenemos. Es abogado y experto en comunicación no verbal, profesor de análisis en oratoria y autor de varios libros al respecto. Don José Luis, muy buenos días.
Pues muy buenos días, Cristina, y muy buena a toda nuestra audiencia.
Tenemos en esta pequeña tertulia, que hoy ha variado por mor de la actualidad, a mi buen amigo Juan Vicente Boo, que fue corresponsal de ABC en el Vaticano, autor de al menos tres libros sobre el Papa Francisco y del libro de la editorial Espasa, Descifrando el Vaticano. Juan Vicente, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantado. Muy buenos días a todos.
José Luis, tú has encontrado ya ciertas claves en las comparecencias de estos últimos días del Papa y concretamente al menos has señalado tres puntos que te han llamado mucho la atención, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Son tres puntos que digamos que todos se unen en una única palabra, autocontrol. Cuando yo le vi salir al balcón al Papa Luis XIV... ¡Uy, Luis!
Estoy León igual que 14, yo, León XIV, que todavía tenemos no que practicar.
No sé por qué me sale Luis.
Porque lo he dicho yo.
No, pero a mí me salió ayer también. Ah. León XIV. Bien, tres frenos que se tiene que autoimponer él cuando sale al balcón. El primero sobre sus emociones. Le vimos muy, muy emocionado y eso es algo que observamos sobre todo en sus ojos vidriosos. No es que derramara lágrimas y le viéramos allí en el balcón derramando lágrimas, pero sí los tenía muy vidriosos. Y había una palabra por encima de cualquier otra que le emocionaba muchísimo a nivel interior. Y esa palabra era un nombre propio. Era Francisco.
¡Ay, qué bonito! Justamente, cada vez que eran grandes amigos.
Cuando él pronunciaba, yo estaba ahí con la lupa puesta, evidentemente, en su rostro, que es lo más importante en comunicación no verbal, y cada vez que se refirió a su predecesor, la emoción, vamos, es que no podía contenerla, la emoción al hablar de Francisco. Este es el primer freno. El segundo freno, la tensión nerviosa. Estuvo muy, muy, muy nervioso y eso lo vimos, lo advertimos en dos aspectos de su comunicación, también no verbal. Una, como le veíamos tragar saliva, intentaba tragar saliva, pero le costaba.
Eso estuve yo muy atenta, la nuez para arriba y para abajo.
La nuez, efectivamente, ¿cómo se veía eso? ¿Cuándo nos pasa a los seres humanos? Bueno, pues el cerebro nos corta la salivación cuando sentimos mucho estrés, porque el estrés nos prepara para la acción, pero no para dar un discurso, ponernos delante de la gente y demás. El estrés, al cortar la salivación, nos deja sin saliva. Y en esas circunstancias es cuando empezamos a hacer cosas raras, de intentar tragar, sacar la lengua. A veces también vemos a los políticos un poco estresados y vemos cómo sacan la lengua de una manera extraña. Y luego la tensión en los labios. Labios muy, muy apretados, que eso lo hacemos las personas cuando tratamos también de frenar emociones. Ahora bien, hubo un momento y un tema que le liberó muchísimo, que le vi cómo gesticulaba con su mano izquierda, sobre todo, y eso lo que transmite es muchísima, muchísima convicción, seguridad y relajación en lo que está contando. Es al referirse a Perú. Cuando habló en castellano y empezó a referirse a Perú, su mano izquierda empezó a moverse en el aire y dije, mira, este es el momento de mayor comodidad de él.
¡Qué bonito!
Y ya el tercero, de sus frenos fue sobre la alegría. ¿Estaba contento? Sí, estaba feliz. ¿Dónde lo advertimos? En los labios. Cuando nuestra felicidad es forzada y ponemos la típica sonrisa de foto, pero que realmente no estamos contentos, es muy curioso cómo el cerebro no lo hace bien. Y colocamos los labios estirados pero horizontales. No sube por las mejillas. En este caso, que hice zoom en su rostro, subía por las mejillas. Es decir, había una alegría auténtica. Eso sí, muy, muy contenida, muy contenida.
Juan Vicente, ¿qué impresión tienes tú así a bocajarro del nuevo Papa?
Bueno, la mía es fantástica también y coincido con José Luis. No había observado tantos detalles que me resultan más esclarecedores ahora, ¿no? Pero tenía la misma impresión. Me parece, digamos, por añadir otra óptica, ¿no? Que es una persona buena y disciplinada. Es un americano del Midwest, ¿no? Chicago, donde la gente, San Luis, donde la gente se mezcla mucho más, donde hay esas culturas de papá de origen francés, mamá de origen español, polacos, etcétera, ¿no? Y yo le veo como una persona muy autodisciplinada, porque lleva toda su vida pues haciendo esfuerzos en favor de otros, pues primero como misionero, después como prior general, después como obispo de Chiclayo, que es un terreno duro. A mí me alegró también muchísimo que hablase en castellano para su diócesis, ¿no? Eso es una señal fantástica, ¿no? Y le veo, si quieres añadir otro aspecto que no es tan visual, como un insider del Vaticano. Aunque lleva poco tiempo como prefecto, 2 años y pico, él es miembro de 8 de los departamentos del Vaticano, que casi nadie llega pues a 3, 4, 5, ¿no? O sea que lo sabe todo de todos los departamentos, no, no solo de obispos, sino que él está también en todos los importantes: evangelización, doctrina de la fe, clero, e incluso departamentos como el de textos legislativos, porque es un canonista. En fin, como primer flash te diré que yo lo veo así: persona disciplinada, insider y dispuesto a cumplir con el deber. De comunicación no verbal no puedo hablar, pero sí de vestido, ¿eh? A ver si le hacen una sotana mejor enseguida.
Te parece que va desajustadilla.
Sí.
Yo había comentado al comienzo que había quien había subrayado mucho el uso de los atributos papales tradicionales, la muceta, la estola, el pectoral. Lo cierto es que llevaba sus zapatos de toda la vida. O sea que él ha decidido no destacar en ese sentido, pero también manifiesta cierta sobriedad. También llevaba un reloj bastante cutre en la mano, que se han fijado los corresponsales, ¿no? Y desde luego tiene fama de ser un hombre muy sobrio, ¿no? En cuanto a lo que se refiere su forma de vida ordinaria. Desde luego es sensible, o sea, no, no solamente es disciplinado, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que haber estudiado como un
Sí, sí,
salvaje,
sí.
porque 7 idiomas, 2 de ellos, vale, solo los lee, pero son el alemán y el
Sí,
latín.
sí, sí,
Y
sí.
al alemán responde perfectamente, pues yo lo he visto en la televisión alemana
Sí.
recibiendo noticias teológicas completas,
Sí.
preguntas al respecto y con toda naturalidad respondiendo en
Sí.
inglés. O sea que es un tipo con un
Sí.
coquito.
Sí. Bueno, ahí te añadiré en ese terreno una cosa que a mí me gusta mucho, un rasgo suyo personal, es que él es licenciado en matemáticas por Villanova University en Filadelfia. Después estudió teología en Chicago Theological Union y luego derecho canónico en Roma hasta doctorarse. Pero la gente que estudia matemáticas, esto fue antes de entrar en el noviciado de los agustinos, ¿no? Pues va teniendo como una forma mentis que te ayuda para muchas cosas. Y nada, simplemente añadir
Sí,
este
es
dato
ordenado
porque
y
sí,
disciplinado, ahí tienes razón.
exacto.
Y luego no es nada, o por lo menos procura no ser demasiado espontáneo. Escribe las cosas, o sea que
Sí.
realmente antes las piensa y las pone sobre negro.
Sí, es lo que decía José Luis, el autocontrol. Pero por añadir datos complementarios, yo dediqué parte del tiempo ayer a ver su recuerdo en Perú, en otros lugares de América Latina, etcétera, y coincide con lo que estáis hablando, salvo en lo de las formas. Pues allí me ha emocionado ver fotos en unas inundaciones y está allí pues con unas botas en el agua, fotos a caballo en Chiclayo, que es una zona normalmente dispersa, rural. O sea, es un hombre de a pie, de los barrios pobres y con los pobres también, no sé, como lo era Jorge Bergoglio en Buenos Aires, ¿no? Y ese es un aspecto complementario, verle fuera. Alguien me contaba que de vez en cuando iba pues a comer o a cenar con los agustinos allí enfrente de donde vivía. Vivía en el palacio, el edificio de Doctrina de la Fe, y que pues ayudaba a recoger la mesa, en fin, a servir. O sea, la vida es así, ¿no? Y es encantador ese estilo de familia y de servicio, ¿no?
Su hermano es muy gracioso. Yo creo que eso indica un tipo de familia muy, muy espontáneo, divertidísimo. Estaba contando en la BBC, y lo hemos recogido en el editorial, que dice, mira, yo de pequeño a lo que jugaba era los arcos o las flechas, a disparar, a los puñales, y este siempre quería jugar a los curas. Y le decíamos, pero bueno, pero qué rollo, ¿no? Y decía, bueno, pero déjame darte la comunión. O sea que es una familia súper normal, donde se ríen de las cosas. Donde bromean y donde además había muy buen clima, ¿no? Porque la madre ayudaba muchísimo en la parroquia, traía a mucha gente de la parroquia y muchos sacerdotes a casa, cocinaba muy bien. Los padres eran una familia tradicional. Yo no sé si José Luis tiene en ese sentido alguna impresión sobre su temperamento.
Pues lo que yo sí que quiero destacar de algo que he escuchado a todas las personas que he visto entrevistas por todos los medios que le conocen muy bien, es que dicen que es más de escuchar que de hablar. Eso es maravilloso. Como profesor de comunicación, como profesor de oratoria que soy, el primer consejo que doy siempre a mis alumnos es escucha más y habla menos. Y este hombre dicen que es más de hacer que de luego de ir contando cosas. Me parece que eso evidentemente también dice mucho de él. Y luego es interesante, Cristina, perdona, que no quería que se me escapara, de un detalle que has comentado tú del tema de que llevaba escrito un poco el mensaje, el discurso que da él desde el balcón. Efectivamente, este control que estamos comentando todos en esta tertulia ahora mismo, también se define por esta manera de dar el mensaje hablado al público, a los millones de personas que le estaban viendo. Lo había preparado, lo había escrito y lo leía. Y en un momento que yo advierto que levanta la cabeza e intenta un poco improvisar el discurso, no se le da tan bien. Se le va un poco la cabeza en ese momento, no sigue el hilo y tiene que volver de nuevo al papel. Con lo cual eso dice también mucho de lo disciplinado que es y cómo es bastante más esclavo de un guión. Necesita tenerlo todo muy bien diseñado y muy bien preparado, más que la improvisación.
También ha tenido escrito la homilía de ayer en la Capilla Sixtina con los cardenales. ¿Qué ibas a decir, Juan Vicente?
Bueno, por añadir otro punto a lo que está comentando José Luis y lo que vas comentando tú, yo también me di cuenta que se emocionaba al hablar de Francisco, porque claro, todos los que hemos tenido la suerte de verle de cerca durante tantos años, pues nos emocionamos con cada recuerdo, ¿no? Pero el cariño es mutuo. O sea, yo tengo la impresión de que Francisco lo ha ido preparando desde 2014, desde que le nombró obispo de Chiclayo, etcétera, porque era un perfil enormemente interesante.
Uy.
Sur.
Te estoy perdiendo, Juan Vicente, a ver si podemos restablecer esa línea, pero estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que lo ha puesto en el disparadero, porque lo hizo arzobispo, lo hizo cardenal, después lo nombró prefecto para el dicasterio de los obispos, lo situó en los 8 dicasterios que tú has mencionado y era un estrecho colaborador suyo. O sea, que es que eran dos que iban mano a mano.
Él le encargó la tarea más delicada, que es la selección de nuevos obispos, ¿no? Que es parte de la reforma y renovación, ¿no? Y se veían cada semana, ¿no? Hasta la hospitalización, ¿no? Y se veía venir como una sintonía con esta persona que se parece tanto en sus rasgos, aunque es, como decía José Luis, mentalmente mucho más ordenado.
No, son totalmente antitéticos, me lo decía un amigo suyo. O sea, Francisco era espontáneo, este piensa las cosas, Francisco exteriorizaba todo, este piensa las cosas y es más interiorizado, Francisco era absolutamente gracioso, ha ido adaptándose al buen humor de Perú, pero es más contenido. O sea, lo que pasa es que eran uña y carne. O sea, eran muy complementarios. Os tengo que dejar porque hasta aquí hemos llegado. Es cuestión del tiempo de la radio.
Muy bien.
Juan Vicente Bo, José Luis Martín Ovejero.
Qué rápido se pasó.
Un abrazo muy fuerte. Adiós,
abrazo
adiós.
Grande.
Adiós.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando chao. Fin de semana.